desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Noche nuestra iglesia estamos de gala, estamos de fiesta, hay personas que nos visitan y cuando hay personas de nuestro barrio, de nuestro vecindario, de la ciudad o de otra ciudad que nos visita, para nosotros es un motivo de orgullo y de gala de poder reconocer y tener a las personas que nos honran con su presencia. Si me dan por favor los nombres para poder reconocer a las personas que nos visitan en esta tarde, está con nosotros Elisa Dávila y también Eric Moreno. ¿Dónde está Elisa y Eric Moreno? Pónganse pie, por favor, que queremos dar la más cordial bienvenida. Le damos un fuerte aplauso. Bienvenidos a nuestra iglesia. Que Dios me le bendiga. Puede tomar asiento. Bien, porque es un poquito difícil para los que no tienen la costumbre de manejar sus Biblias, le voy a dar el tiempo suficiente para encontrar la cita que vamos nosotros a utilizar como texto para el sermón de esta tarde. En el libro de Amós, allá en uno de los últimos 12 libros de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Si usted conoce dónde está el libro de Daniel y conoce dónde está el libro de Mateo, Daniel en el Antiguo Testamento, el primero que es Mateo en el Nuevo Testamento, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, por ahí en esos libros, usted va a encontrar el libro de Amós. Cuando usted lo haya encontrado, me hace un gran favor. Se va poniendo de pie para que los hermanos que se quedan sentados le den más ganas de ponerse de pie rapidito, aunque no lo hayan encontrado todavía, ¿verdad? El libro de Amós, capítulo 5, versículos 1 al 6. Para los que nos escuchan por la radio, para los que nos siguen por Facebook, el título del mensaje de esta noche es: no se deje engañar. La iglesia no salva. Don't let be fooled. Church doesn't save you. Church doesn't take you to heaven. No se deje engañar. Se lo van a decir. Le van a adorar la píldora. Le van a dar vuelta. Le van a endulzar el membrillo. Le van a querer hablar bonito. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que la iglesia, que viniendo a la iglesia, usted ya tiene una mansión en el cielo preparado para usted. La Biblia no dice eso. Por favor, no se deje engañar. Ninguna iglesia salva, ni esta misma. Dice la Biblia. Voy a leer yo en el capítulo 5, del 1 al 5, y en el versículo 6 lo hacemos todos. Dice así la Escritura. Oíd palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Está hablando Dios. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero mire lo que dice Dios. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel. La palabra Betel es casa de Dios. O sea, no se escondan en la iglesia pensando que se van a salvar. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Porque Gilgal será llevada en cautiverio, y la casa de Dios o Betel será, como dice, deshecha. Dice en el versículo 6, todos por favor, buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Con mucho respeto y con mucho temor, con tu palabra en nuestras manos, en esta noche te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas. No queremos escondernos en la iglesia pensando que aquí estamos a salvo. Queremos escondernos en ti. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. como predicador que soy, y porque debo, y porque es mi responsabilidad y es mi obligación aprender más, no lo sé todo, conocer más, porque todavía no lo conozco todo, de prepararme más, porque no estoy preparado lo suficiente. Como predicador que soy, yo debo de nutrirme a leer mi Biblia todos los días. Buscar un tiempo adecuado, indicado, en el cual yo tenga mi devocional diario, en el cual yo pueda entender y comprender, acercarme y escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Pero también hay otras formas, hay otros medios que los predicadores usamos para retroalimentarnos, para prepararnos, para nutrirnos, y esto es escuchar sermones de otros predicadores. Diego, cuando entra a mi habitación, me ve que estoy viendo un programa de televisión. 3 de la tarde, usted está en mi casa, en mi habitación, yo estoy viendo a John Hagee. En la mañana, antes de salir, yo pongo a Charles Stanley, al doctor David Jeremiah. En la tarde, antes de venirme, otra vez a David Jeremiah. Tengo en mi vehículo Christian Radio. Escucho sermones, estudios, conferencias. A través de la radio, a través de la televisión, busco también quotes bonitos de predicadores para alimentarme, para nutrirme. Pero dentro de toda esa gama de predicadores que ahora existen y que están y pululan por ahí, por la radio y por la televisión, porque en realidad son tantos los que hay, escucho frecuentemente a predicadores que están desesperados. No sé qué pueda estar pasando en sus iglesias. No sé qué problemas puedan tener administrativamente, no sé qué desesperados estén, pero hablan mucho de su iglesia. Hacen alarde de su congregación y hablan con los hermanos y critican a los que ya no se congregan, se despotrican con los que se han ido, empiezan también a hacer publicidad a otros y come with us, worship with us. Congréguense con nosotros y busquen una iglesia, búsquenos a nosotros. Yo seré el primero en saludarlo, yo seré el primero en darle la bienvenida. Y me parece que llegan estos predicadores en esa desesperación que tienen a los oídos de los oyentes para que se congreguen desesperadamente en sus iglesias. Presentan muchas veces a su iglesia como la única alternativa de esa audiencia. Si usted no va y se congrega con ellos, usted anda mal. Si usted es cristiano y no se congrega con ellos, usted le hace falta algo. Si usted es cristiano y no va a los cultos de su iglesia, usted es un cristiano que no conoce la verdad. O sea, se autoadueñan de la verdad. Son de estos predicadores que fomentan ideas sectarias. Se consideran ellos, estos predicadores, o sus mismas iglesias, se consideran como la única iglesia salvadora de la audiencia que todavía no conoce de Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sido confrontados por algún amigo, por algún familiar que cuestiona también nuestra relación? Espero que Dios me dé salud, Dios me dé vida y me dé las ganas de hacer lo que hago, como lo hago todos los días. El otro año, en noviembre, yo cumplo 25 años de haber llegado acá. Y le voy a decir algo. Hasta el día de hoy, y hasta el tiempo que yo pueda estar acá, jamás de la vida yo voy a levantar un teléfono para invitar a alguien que no se congrega en mi iglesia, pero que se congrega en otro lugar, para que venga acá con nosotros. No lo voy a hacer. No es ético. 2, jamás llamaré a nadie que se vaya de nuestra iglesia y haya sido miembro de nuestra congregación. No espere que yo lo visite, ni tampoco le haga una llamada. Le voy a explicar por qué. No es displicencia, no es una indiferencia, es respeto a la decisión que usted ya tomó de irse. ¿Por qué voy yo a entrometerme? ¿Por qué voy yo a tratar la manera de hacerle cambiar su forma de pensar? Porque me imagino que si usted decidió ya no congregarse con nosotros, es porque usted ya lo consultó con Dios, ya lo tomó en consideración a él, y usted cree que la decisión correcta y bendecida por Dios es irse y no congregarse ya más con nosotros. Entonces, ¿quién soy yo para entrometerme? ¿Quién soy yo para hacerle cambiar a usted su forma de pensar? No lo voy a hacer. Jamás de la vida he invitado a nadie ni ninguna otra congregación para que venga con nosotros. Y esto lo he transmitido con ustedes. Cuando tenemos campañas, cuando tenemos eventos, cuando tenemos actividades, cuando tenemos algún proyecto bonito, siempre les digo, no traiga a nadie de otra iglesia. Déjelos en su congregación. No ande sonsacando a nadie, no ande invitando a nadie de otra congregación. Déjelos ahí. Que sean fieles, que sean constantes, que sean leales a su iglesia. A veces nosotros nos hemos convertido, o a veces otras personas se han convertido en enemigos de nuestras congregaciones y nos tildan a nosotros de sectas porque nosotros predicamos herejías. Algunos nos han dicho que somos el diablo solo porque no creemos como ellos creen. Pues para el mensaje de esta noche yo he tenido que buscar y recurrir a darles alguna información que es muy importante. Si me das la otra figura te lo voy a agradecer. Para poderles explicar a ustedes el contenido, las creencias y las doctrinas de otros grupos religiosos que usted conoce, que hoy mismo les quiero explicar, que de acuerdo a la etimología y de acuerdo a la explicación de la palabra iglesia, eclesía en griego, que son llamados fuera, iglesias solamente son aquellos que son nacidos de nuevo. Lo que son organizaciones religiosas, instituciones religiosas, pero no son iglesia. Iglesia solamente la componen aquellas personas que han nacido de nuevo. A born again Christian, that's the person that becomes a member of Jesus Christ Church. Nadie puede formar parte de la iglesia de Cristo si no es un hombre nacido de nuevo. Hay tres nombres que aparecen acá. Aparece el nombre de Betel. La palabra Betel es casa de Dios. Y es Dios mismo el que está diciendo, no vayáis a Betel. Se lo voy a explicar. Vean el capítulo 5, versículo 4 y el 5. ¿Se da cuenta? Es Dios mismo el que está diciendo, no se escondan en la iglesia. Fíjese, mire qué delicado el sermón de hoy. Mire qué serio el sermón de esta tarde. Porque yo no quiero que ustedes formen parte de esta iglesia. Yo quiero que ustedes formen parte de la iglesia de Cristo. Yo no estoy afanado, yo no estoy desesperado, yo no estoy embelesado con llenar la silla de esta iglesia. La adrenalina a mí no me fluye más cuando hay más gente. Ya se los he explicado, a mí no me pagan más porque venga más gente. A mí no me pagan más porque yo bautizo personas. A mí no me pagan más porque yo comienzo congregaciones. A mí no me pagan más porque yo comienzo un seminario. A mí me pagan lo mismo. Y a veces hasta ni me pagan. I'm not here for the income. I'm here for the outcome. Y dice Dios, versículo 4 y 5, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel, la casa de Dios, será deshecha. Dice el 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa con fuego la casa de José y la consuma, sin haber en la casa de Dios quien la pague. Que no le engañen, no se deje engañar. Ninguna iglesia salva. Hay un grupo que es muy reconocido a nivel mundial, prohibido últimamente por Rusia, lo que le llaman The Jehovah's Witness. Los testigos de Jehová son una organización, y quiero decir, no son una iglesia. Hay una figura que estoy esperando que me la pongan, por favor, para ir con el mensaje, para poder ir al tiro, si no, no voy a poder continuar con esto. Ahí estamos. Fíjese pues, póngame mucha atención. Los testigos de Jehová, el salón del reino de los testigos de Jehová, ellos no son iglesia, porque no son nacidos de nuevo. Los testigos de Jehová dicen esto, escuche, que la sociedad Atalaya es el único canal colectivo usado por Dios para inundar con la verdad bíblica a los hombres de la tierra. Segundo, los testigos de Jehová dicen esto, que la salvación, el hombre la obtiene por medio de hacer buenas obras y especialmente haciéndose miembros de su organización. Ojo lo que dicen los testigos de Jehová. Fuera de los testigos de Jehová no hay salvación. A todas las congregaciones cristianas les dan el nombre de organizaciones de Satanás. Estábamos en la segunda promoción de estudiantes en el seminario allá en el año 2004 más o menos. Y como tenemos una clase de sectas, Eric, no sé si te recuerdas, Carlos, que trajimos a un testigo de Jehová, hermano Rudy Garay lo trajo. Ahí donde está Ana, donde está la hermana Garzori, ahí teníamos la clase del seminario. Ellos no pueden entrar a un edificio que no sea un edificio de ellos, porque nosotros para ellos somos una organización de Satanás. Le dije a Rudy, invítalo y dile que le voy a presentar entre 37 y 39 estudiantes y que él tiene una hora que no se le van a hacer preguntas. No lo vamos a cuestionar, no lo vamos a acosar. Que él tiene la oportunidad para explicar quiénes son ellos y que nos gane. Que nos convenza, que nos persuada a dejar de ser bautistas y nosotros nos vamos a ser testigos de Jehová. Pero para esto, yo tuve que enseñar el contenido, la función, la doctrina, la teología, la organización de los testigos de Jehová. Y Rudy me dijo, pastor, no quiere. Mirá, le dije, decirle que le pago $75 a la hora, que aquel día podía venir, dijo. Ahí está Carlos de la Peña, que es testigo de esto. With money dancing the dog, ¿verdad? Vaya, vino. Y se disparó. Buenísimo. Excelente. Extraordinario. Bien documentado. Conoce perfectamente. Y nos dijo de todo. La Biblia dice esto. Hay un versículo que se lo van a poner aquí los hermanos. Oiga esto, vea lo que dice la Biblia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de quién. ¿Por qué? Porque sigue, no por obras, ¿para que qué? Es que yo compré el aire acondicionado. ¿Verdad? Es que yo fui el que di para los cepillos de dientes para Chiapas, ¿verdad? Es que yo fui el que traje los maletines para llenarlos para allá, para Tapachula. No es por obras, para que nadie se gloríe. No lo engañen. La iglesia no salva. Hay otro grupo que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Algunos de ustedes los conocen como los mormones. Y los mormones dicen esto, ojo con lo que voy a mencionar, si me da la figura te lo voy a agradecer. Póngale mucha atención, usted conoce a estos muchachos. Y por cierto, ya los hemos tenido aquí también, ¿no es cierto, Manny? Tú fuiste que los contactaste, ¿no? Un par de mormones, lindos, chulos, guapísimos, simpáticos, bien preparados, educadísimos. Vinieron en su bicicleta, la parquearon por aquí y nos dieron la charla. Ellos no piden nada porque, ¿sabe usted? Que los padres pagan los 2 años de su trabajo misionero en cualquier parte del mundo. ¿Sabe usted? Y fíjese que me gusta esta idea. Fíjese, mire, qué bonito. No, esa está buena, pero la otra me gusta más. Fíjese que a todos los miembros de los mormones les quitan directamente de su cheque el 10%. Es una excelente idea. No sé si a partir de mañana lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Con el Social Security Number. Ahí no hay nada de que Chuchita la bolsearon de una vez. Ahí olvídese de sobres y que ahí voy. No, que Dios ha sido bueno. Buenísimo va a ser Dios, ¿verdad? Así son los mormones. Pero mire lo que dicen ellos. Mire la teología de ellos. Ningún hombre o ninguna mujer de esta dispensación o de este tiempo, oiga, entrará jamás en el reino celestial de Dios sin el consentimiento de Joseph Smith, que es el líder de ellos. Todo hombre o toda mujer debe de tener el certificado de Joseph Smith como pasaporte para entrar en las mansiones donde está Dios. ¿Qué le parece? ¿Sabe usted qué dice la Biblia? En Hechos capítulo 4, 11, 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro, oiga, no en Joseph Smith, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, no es el de Joseph Smith, bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser, ¿qué? Que no lo engañen. Ninguna iglesia salva. Hoy, nosotros ya hemos tenido acá representantes del campo misionero que están en países musulmanes. Hemos tenido misioneros que nos han dado información. Y ahora con todo esto del terrorismo, se ha satanizado al Islam. No todos los musulmanes. La hermana Carmen ha estado allá. Gerardo estuvo en Ceuta. Sandra, ¿no es cierto? Estuviste allá en Marruecos, en el norte de África. Se hicieron amigos ustedes de musulmanes. Gente simpática, gente que ama. Gente que son mucho mejores religiosos que nosotros. El movimiento del Islam o los musulmanes dicen esto. Oiga, el deber del hombre es someterse a la voluntad de Dios, abrazando la fe del Islam y cumpliendo cinco requisitos. Uno, recitar el credo, que dice, se requiere repetir cada día en árabe el credo, no hay Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. Por eso cuando usted escucha de estos actos terroristas y ustedes ven en las noticias que alguien dijo algo en árabe y luego se inmoló, se amoló también, pero es la palabra es inmolarse, ¿verdad? Ellos dicen esto, antes de matarse, dicen no hay Dios fuera de Alá y Mahoma, su profeta. La oración. Esto que usted está viendo acá, ellos no lo... No, es que nosotros somos ruines hoy. ¿Sabe usted cuántas veces van ellos a su mezquita todos los días? 5 veces. Ellos bajan las cortinas metálicas de sus negocios porque es la hora de la oración. Y a media cuadra, 2 cuadras, les queda una mezquita. Y nosotros no somos capaces de cerrar nuestro changarro el día miércoles para venir al estudio bíblico de oración. Una vez a la semana. Y ellos lo hacen 5 veces en el día. La oración. Se debe de orar 5 veces al día en los tiempos señalados. 5 veces al día suena el llamado de la oración. Me imagino cuando ustedes estuvieron allá en el norte de África, escucharon esas bocinas, esos parlantes donde... Y suena esa cosa, pero molestosa. Y ahí van todos en carrera. El que no lo haga es maldito. Esa gente son mejores religiosos que nosotros. Los hombres deben de arrodillarse con su rostro hacia la Meca, al centro de adoración del mundo musulmán, y con su frente en el suelo. El orgullo más grande del musulmán es cargar penetrada, porque ponen en el suelo como una pieza de metal o de madera. Y el orgullo más grande es cargar un chichón aquí en la frente. De haber esto significa que estuvieron muchísimo tiempo con su frente pegada en el piso frente a esta pieza de metal o de madera. Cuando salen, el orgullo de ellos es decir, estuve en la mezquita. Otra cosa, la limosna. Ellos dicen que Mahoma, siendo huérfano, que él mismo tenía compasión por los huérfanos y los pobres, estableció el requisito de dar limosna a los pobres y a la familia del profeta. Es obligación mantener al profeta, que no le falte nada al profeta. Practican el ayuno. El ayuno estamos hablando de 40 días. Se ayuna durante todo el mes, a lo cual se llama el Ramadán. no toman alimentos y no comen, no beben nada, oigan esto, no beben nada y no comen ningún alimento por 40 días desde el salir del sol. Sale el sol y no pueden beber nada ni comer nada hasta que se apaga el sol. Lo hacen por 40 días. Y nosotros tenemos una vez al mes el día de ayuno y oración de 8 a las 4 de la tarde. Y hay personas aquí que tienen años desde que existe el día de ayuno y oración, nunca han venido. And still you call yourself a Christian? No, hombre. No, hombre. El peregrinaje. Se requiere hacer un peregrinaje a la Meca por lo menos una vez en la vida, donde se da vuelta al Kaaba y se besaba la piedra negra 7 veces. Con la extensión mundial de la organización, llegó a ser imposible para millones por la condición económica. Pero, oiga esto, pero algunos de ellos cooperan con los gastos de aquellos que todavía no han ido. Hermano, ¿usted ya fue a Tapachula? Sí. Yo no voy a ir esta vez. Aquí está, hermano, para que usted vaya a Tapachula. Hermano, ¿usted ya fue para España? Sí. Aquí está, hermano. Yo le pago su boleto para que usted... Todos se comprometen, si usted ya fue, para que otra persona vaya. ¿Qué dice la carta? Del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 10, versículos 11 y 12. ¿Qué dice? Si me dan la cita, por favor, para poder ver esto. Oiga esto. Mire el contraste bíblico. Vea qué fácil es esto. Vea qué simple es ser cristiano. Y nos cuesta todavía. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Versículo 11. Porque no ha creído en el testimonio que ha dado Dios, ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tal vez hablar de los testigos de Jehová es un poquito irrelevante, o no, tal vez no lo conocía tanto, o esta declaración tan agresiva y contundente. Eso de los mormones, los ve por ahí con una mochila, con una bicicleta, bien guapitos, y con un gafete que dice Elder tal. Y esto, pues, el menor conocido de todos es el movimiento del Islam. No hay uniformación. Nuestras iglesias no tienen esa capacidad para documentar, para preparar a las congregaciones. De lo que más conocemos nosotros, porque de ahí hemos salido, es de la Iglesia Católica Romana. Que, por cierto, quiero decir, de acuerdo a la definición, de acuerdo a la etimología y de acuerdo a la expresión en griego de eclesía, que quiere decir llamados fuera o puestos aparte, tampoco son iglesia. Porque ellos no reconocen a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Para ellos, María también es salvadora. María es la madre de Dios, cosa que no es cierto. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesucristo. María no es motivo de adoración. Les respetamos, es la mamá de Jesús, pero no es intercesora. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. El catolicismo romano dice esto. Fíjese, la Iglesia Católica Romana, oiga, es la única iglesia santa y apostólica, es la iglesia universal, y miren lo que dicen, y fuera de ella no hay salvación. Tremendo, ¿no? Según los católicos, los pecados se dividen en dos categorías, mortales y veniales. Los mortales son los más graves y no pueden ser expiados por el sufrimiento o las buenas obras. El que haya cometido uno de esos pecados y no consiga el perdón mediante los sacramentos, que son 7, y disposiciones de la Iglesia Católica, sufrirá el infierno por toda una eternidad. O sea que si usted no recibe uno de los santos sacramentos, o los de los 7 sacramentos, los santos óleos, o la extrema unción, usted se muere y se va al infierno. Usted no se bautiza y se va al infierno. No pecados que se hayan cometido, pecados veniales, y mueren sin haber sido perdonados por la iglesia, irán al purgatorio, que ya están a punto de quitarlo. El Papa Ratzinger quitó el limbo, que es el lugar que ellos inventaron, que no está en la Biblia, que dice que es el lugar para todos los niños que se mueren niños, sin haber llegado al conocimiento del pecado y a la identificación pues de la maldad. Ya quitaron el limbo. Están a punto de quitar el purgatorio. No lo quitan porque el purgatorio es una fuente de ingresos millonarios para el Vaticano. En los tiempos de la Reforma, que pronto se va a celebrar los 500 años, 1517, 31 de octubre, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, o Gutenberg, en Alemania, porque él se indignó al ver que personas andaban vendiendo documentos o andaban vendiendo certificados, y mientras usted ponía más dinero en el plato y le daban un certificado, usted, su alma, no entraría en el purgatorio y menos iría al infierno. Pero también podía hacer algo. Que si usted tenía personas que habían muerto, y cuando usted dice, en el momento que suena la moneda en el plato, en ese momento está saliendo el alma de tu mamá, de tu papá, de tu tío, que estaba en el purgatorio. Todavía no lo han quitado porque no les conviene. Romanos 10, 8 al 12. Esto es bien importante que ustedes lo vean. Fíjese, mire qué tan sencillo es esto. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? ¿Y en dónde? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11 y 12. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Y cómo los testigos, y cómo los mormones, y cómo los adventistas, y cómo los musulmanes, y cómo los católicos, y cómo todos estos grupos? Hay más de 2.600 organizaciones en el mundo en donde cada una de ellas proclaman ser las meras meras. Nosotros somos música. Nosotros somos un poquito más discretos. Nosotros somos un poco más prudentes. Nosotros sabemos que nuestra iglesia nos salva, pero sí sabemos quién. Sí sabemos quién es el que salva. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Esta iglesia no es el arca de Noé para que usted se salve. Esta iglesia no es el centro donde usted puede estar libre. Qué bueno que se congrega, pero por favor no se deje engañar. No sé si en Bronzeville, espero que no. Pero insisto, porque al principio le dije que yo veo sermones, yo escucho sermones. Entonces trato la manera de escuchar la desesperación que hay en estos predicadores. Y dentro de esta gama de predicadores que hay, muchos insisten que son ellos los meros meros. Y que es en su iglesia, y que si usted se congrega en otro lugar, usted no es salvo. Y que si usted no va con ellos, usted anda mal. Y que si usted no hace esto, usted va a perder su salvación. Nosotros no salvamos. No, esta iglesia no. Quiero ser bien honesto. Como debe ser la proyección y la predicación de la palabra del Señor. Bien transparente. Nosotros somos más sencillos, somos prudentes. Nosotros somos más discretos. Nosotros no salvamos. Pero sí sabemos quién. Y es Jesús. ¿Y cómo se hace, pastor? Fácil, reconocer sus pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesucristo como el único que nos puede salvar, reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Mire qué sencillo es esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, the one who refuses, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El domingo pasado le invité para que viniera. Fue un amor a primera vista con el hermano Eduardo Acosta, este hermano que le explico, el pastor de la iglesia bautista de Algaba. Habían 7 personas visitando la iglesia y entre ellos un muchacho marroquí con su esposa. Y entre esos 7 personas que levantaron las manos, el muchacho marroquí le entregó su corazón a Jesús. Nunca, nunca en mi vida. Yo no digo que usted me reprenda, que me reprima, que me prohíba o que me critique porque yo viajo. Mire, mientras usted hace algún comentario que probablemente no es nada agradable, a mí Dios me está usando por otro lugar. Si yo encuentro el próximo viaje acá un documento donde lo firmaron algunos de ustedes, donde dice ya no toleramos más que el pastor se vaya a la iglesia, que mejor si decida que se va o se quede. Si usted me dice que me voy, con mucho gusto lo hago. Yo solamente quiero dejarme usar por Dios. Y precisamente por eso estoy tratando la manera ya que Gerardo, que Teddy, que Manny, que Moy tengan que ir. Yo extraño mucho a mi familia. ¿Se sabe que yo estoy cacheteando la banqueta con mi nieta? Mi salud no está bien. O sea, ustedes deciden, el pastor ya no sale. Tranquilo, no pasa nada, yo me quedo. Nunca en la vida me había pasado en 30 años de ministerio que un musulmán levantara públicamente su mano para aceptar a Jesús. Lo había hecho con otros en evangelismo personal. Y a ustedes les digo, amen su iglesia, apoyen su iglesia, respalden su iglesia, pero no crean que estando en la iglesia vamos a alcanzar la salvación. Nosotros somos salvos por haber entregado nuestro corazón a Jesús, no por ser miembros de la iglesia. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Yo te bendigo con todo el corazón. Te doy gracias, Señor, por este momento y por esta instancia. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por darnos señales de que tú estás aprobando lo que se hace. Pedimos, Señor, perdón, porque a veces nos sentimos que nos queremos adueñar de ti y como que el Evangelio es para nosotros y que Cristo es solamente para nosotros y que si nadie se congrega en nuestra iglesia, todos están condenados y que solamente los que estamos acá somos salvos, nos estamos engañando. Padre, te hemos aceptado primero a ti. Hemos aceptado a Jesús, tu Hijo, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso es suficiente. Aunque nunca más volvamos aquí a la iglesia, los que aquí le hemos confesado a Él como Señor y Salvador, tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, esta es la noche para hacerla. Celebración del Día del Padre. Han habido bautismos, se ha predicado la palabra del Señor, escuchamos reportes de nuestras misioneras en España. El Espíritu Santo se ha movido en nuestros corazones. Ahí donde usted está, mientras nadie le molesta, repita adentro de su mente y adentro de su corazón esta oración. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Repita esta oración y dígale hacia el Señor, en su corazón, Señor Jesucristo, yo te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted ha sido honesto, usted ha sido honesta, sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona, ahí donde está, levante su mano. Si usted hizo la oración, si no hizo la oración, no. Si usted hizo esta oración, sinceramente, levante su mano y la puede bajar. Una persona en esta noche, ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.